Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Al comenzar este programa, el panorama que encontramos es un Mozart de 18 años. En los primeros meses de 1774, dedicado a la rutina diaria de Salzburgo y convencido interiormente que debe dedicarse a producir música galante, una revolución verdaderamente importante para un adolescente que escoge renunciar a la maestría artística a que había llegado en las sinfonías números 25 en sol menor, que es el 183, o en la sinfonía número 29 en la mayor, que es el 201, para citar dos ejemplos, y convertirse en un poeta amable, preocupado por divertir a su audiencia con banalidades agradables. Pero como es difícil atribuir este súbito cambio a una existencia exterior uniforme, como la que vivía en Salzburgo, y hoy día no se vende la idea de que un adolescente sea responsable de sus actos, toca investigar a quién se le puede echar la culpa de este desvío. De su padre Leopoldo sabemos suficiente para descartarlo como sospechoso, de modo que tratemos de buscar una explicación en la admiración del joven Mozart por dos personas que, como hemos visto, son sus únicos maestros y modelos desde hace ya rato: los hermanos Michael y Joseph Haydn. Y sin ningún esfuerzo es fácil comprender que, viviendo en Salzburgo, donde vivía Michael, el joven, cada vez que llega de vuelta a su ciudad natal, se inclina a seguir su ejemplo. Además, como ya hemos insinuado más de una vez, Michael Haydn ya hace tiempo que se había entregado por completo al nuevo gusto galante, especialmente en su música instrumental. Y efectivamente veremos cómo más y más la influencia de Michael Haydn se volverá un factor dominante en la obra de Mozart, hasta el viaje a Mannheim y París. Pero continuemos observando la transición del gran estilo a la galantería. Y después de la sinfonía número 30 en re mayor, que es el 202 que oímos en el programa anterior, le toca el turno a la sonata en si bemol mayor para piano cuatro manos, que es el 358. Su número inicial en el catálogo de Kegel es obviamente arbitrario si observamos su brevedad y la inexperiencia tan obvia que demuestra. Para principiar, cada uno de los tres movimientos tiene doble repetición seguida de una coda separada. Y la coda es del mismo tipo que las de las sinfonías, que es el 201 y que es el 202 que oímos en el programa anterior, que las del quinteto de cuerdas, que es el 174, y de las de Tamos rey de Egipto del año anterior. En segundo lugar, las imitaciones en contrapunto aquí tienen un carácter escolástico similar al de las obras del comienzo de 1774 y aún como el concierto número 5 para piano y orquesta, que es el 175 del año anterior, mientras que las imitaciones se vuelven menos frecuentes en la obra de piano de Mozart de aquí en adelante, aunque reaparezcan 8 años más tarde, porque ya estamos hablando de un ritmo y un espíritu completamente diferentes. Mozart ya había ensayado el género de la sonata para piano a cuatro manos en la primavera de 1765 en su viaje a Londres, con la sonata en do mayor, que es el 19D, y en 1772 en Salzburgo, con la sonata en re mayor, que es el 381. Pero ya la sonata de este año muestra un progreso considerable por comparación a las anteriores, no solo desde el punto de vista de técnica del teclado, sino de la manera de concebir la definición artística del dúo a cuatro manos. En la sonata anterior, una de las manos llevaba la melodía, mientras que las otras tres acompañaban en bajo al Berti, y después el otro ejecutante la repetía en eco con las dos manos. Aquí este procedimiento se usa poco, porque Mozart ya ha encontrado el sistema de desarrollar el acompañamiento para que cada una de las otras tres manos tenga parte adecuada en el efecto de conjunto. La melodía, por lo tanto, nos llega envuelta en una serie de figuras simultáneas del acompañamiento, utilizando el piano como una orquesta con un papel importante del bajo. Y a esa transformación casi sinfónica del acompañamiento, Mozart le añade un recurso que le funciona maravillosamente bien, la imitación en contrapunto. Sobre todo en el primer movimiento, el uso del contrapunto le permite a los dos ejecutantes tener un verdadero diálogo, todavía no tan expresivo ni tan bello como en la fuga en do menor para dos pianos, que es el 426 de 9 años más tarde, pero mucho más interesantes que las del opus 18 de Johann Christian Bach, que eran un poco anteriores y que posiblemente Mozart conocía. Hay que reconocer, sin embargo, que en el caso de la sonata que nos ocupa, la mayor parte de los temas tienen algo de seco y de apretado, que hace resaltar mejor la forma como se presentan, sin relación íntima entre sí. Esta desconexión aparente, que se nota aquí más que en la Sinfonía número 30 en re mayor, que es el 202, que oímos en el programa anterior, nos muestra claramente el estado de indecisión y como de tensión que domina a Mozart durante el periodo de transición que estamos estudiando. Da un poco la impresión de estar oyendo a un profesor muy erudito que trata penosamente de imitar una conversación banal. Solamente en diciembre de ese año, cuando viaje a Múnich, veremos a Mozart libertarse de la incomodidad que le causa el adaptarse al lenguaje de su nuevo ideal galante. Junto con las dos anteriores, esta sonata debió ser tocada con su hermana, y sabemos que Leopoldo Mozart envió copias de estas sonatas a cuatro manos cuando Wolfgang estaba en Mannheim 4 años más tarde, y Wolfgang le mandó una copia a Leopoldo desde Viena en junio de 1781. Escuchemos la sonata en si bemol mayor para piano a cuatro manos, que es el 358, interpretada por Christoph Eschenbach y Justus Franz. Sus movimientos son allegro, adagio y molto presto. Thank you. Acaban ustedes de oír la sonata en si bemol mayor para piano cuatro manos, que es el 358 de Wolfgang Amadeus Mozart. El autógrafo de las letanías loretanas en re mayor para solistas, coro a cuatro voces y orquesta consistente de dos oboes, dos trompas, dos trombones, cuerdas y órgano, que es el 195, dice solamente Salzburgo 1774, pero como esas letanías en honor de la Virgen se cantaban siempre en mayo, no cabe duda sobre su fecha. La forma de esta obra es absolutamente idéntica a la de las letanías, que es el 109 de tres años atrás, pero desde el punto de vista de concepto y de estilo, son dos obras completamente diferentes. La de 1771 era una obra de carácter totalmente vocal y de una inspiración todavía medio religiosa, con obvia influencia del padre Martini. Las letanías de 1774, por contraste, tienen un carácter a la vez instrumental y profano, muy del estilo de la escuela napolitana que estaba entonces muy de moda en Salzburgo, pero sobre todo muy del estilo de las sinfonías y divertimentos de Mozart de este periodo. Existen muchas similaridades entre esta obra y la misa en honor de la Santísima Trinidad del año anterior. De los cinco movimientos de estas letanías, cuatro tienen forma sonata, con desarrollo y repetición variada. El papel de la orquesta es casi siempre más importante que el de las voces. Y el papel de las voces, aún en la parte de los solistas y en las arias, está llena de efectos y de modulaciones que son claramente derivados de técnicas de música instrumental. Las dos grandes diferencias que distinguen estas letanías de la misa de 1773 son, en primer lugar, la mayor abundancia y riqueza del contrapunto, y en segundo lugar, que la atención al significado del texto es mucho menor en las letanías. Es muy interesante ver a Mozart aquí tan metido en el estudio de la música instrumental que a veces se olvida completamente de las exigencias y de los recursos de la parte vocal. El Kyrie inicial, después de un preludio lento con bello trabajo de contrapunto, tiene forma sonata parecida a la del primer allegro de una sinfonía, con desarrollo del primer tema y una repetición donde el orden de los temas de la primera parte ha sido modificado un poco para llegar a la coda, muy siguiendo la costumbre de Mozart de esa época. Noten que este Kyrie tiene una longitud normal para una obra instrumental, pero es demasiado largo para una obra vocal. El Santa María que sigue también puede compararse al andante de una sinfonía. Consta de una cantilena que la soprano presenta desde el comienzo, a la que siguen otras dos voces con respuestas del coro. Luego viene una especie de desarrollo y después repite la cantilena con una pequeña coda final. El Salus Infirmorum es un adagio donde alternan los solistas y el coro y tiene una forma más libre. Con las modulaciones patéticas de su acompañamiento en la primera parte y la figura tan original de los violines en la segunda, recuerda algunos incarnatus y crucifixus de las misas de Mozart. Pero la necesidad de unidad sinfónica es tal para el joven que al final vuelve a traer en coda el ritmo de la primera parte. El Regina Angelorum que sigue tiene el ritmo de un final de sinfonía. La parte vocal consiste de un aria para tenor con respuestas del coro. El papel de la orquesta en esta parte es más subordinado al de las voces que en el resto de los movimientos. El Agnus Dei final es más corto y consiste de un solo para soprano con respuestas del coro. En la segunda parte, el coro repite en contrapunto el tema principal. Ni aquí, ni en el resto de la obra, el contrapunto se usa en las formas acostumbradas de canon o de fugato. Se trata de imitaciones y respuestas libres, como las que usaban los maestros napolitanos. Por otro lado, los acompañamientos y los episodios homofónicos se parecen mucho a los que habíamos observado en Tamos, rey de Egipto, que Mozart había escrito el invierno anterior. Interesante observar que los solos vocales en estas letanías son verdaderos solos de violín o de oboe, y que cuando emplean coloratura, si se observan con cuidado, en realidad son ornamentaciones más apropiadas para uso instrumental, con uso continuo de modulaciones totalmente contrarias a las buenas costumbres de la música vocal. A continuación vamos a transmitir las letanías loretanas en re mayor, que es el 195, interpretadas por la soprano Renate Frank-Reinecke, la contralto Annelies Burmeister, el tenor Eberhard Büchner, el bajo Hermann Christian Polster y el coro y la orquesta sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Son sus partes Kyrie, Adagio y Allegro, Santa María Andante, Salus Infirmorum, Adagio, Regina Angelorum, Allegro con Spirito y Agnus Dei, Adagio.
Thank you.
Con las letanías loretanas en re mayor, que es el 195 que ustedes acaban de escuchar, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además oímos la sonata para piano a cuatro manos en si bemol mayor, que es el 358, también de la primavera de 1774. Para este programa se utilizaron textos de Wolf Konold, Robin Golding, Ekkehard Kroeger, Teodora Evitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, oiremos conciertos para diversos instrumentos de la primera parte de 1774. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.